Bueno, pues como nos decía Rosa García de Stop de Socios de Guipúzcoa, hoy muy atentos al Consejo de Administración de Kutxabank, que tendrá lugar en la capital donostiarra, porque pueden dar un nuevo paso hacia la privatización de Kutxabank, con consecuencias muy graves para todos y todas. Ya veremos qué es lo que sucede allí, pero para las 4 de la tarde, desde la plataforma de afectados por el IRPH de Kutxa y la plataforma de afectados por las hipotecas, Stop Kaleratzeak, bueno, ya han convocado esa concentración para dar cuenta de su descontento y de sus reivindicaciones. Vamos ya con la tertulia de todos los días y saludamos, bueno, pues en este caso a los dos invitados que tenemos a través de la línea telefónica. Por un lado, Joseba Aguirretxea, egunon, Joseba.
Bai, egunon.
Y también está con nosotros Iñaki Antigüedad. ¿Qué hay, Iñaki?
Bai, egunon.
Bueno, primer tema, podríamos hablar del Consejo de Administración de Kutxabank, porque es un tema de vital importancia, pero yo os propongo otra cuestión: el veto del Constitucional Español a la declaración del Parlament de Cataluña, también las reacciones que ha suscitado. Aunque yo, para hincarle el diente al tema, os propongo pediros una opinión sobre las portadas de la prensa española de ayer, que decían que con esa sentencia el Tribunal Constitucional de alguna manera habría cortado la vía a la consulta. Bueno, ¿opinéis vosotros lo mismo? Iñaki, si te parece, empiezo contigo.
Bueno, a decir verdad, yo no me considero un analista político, al menos analista político al uso, ¿no? Quiero decir que bastantes cosas tiene uno dentro de lo cotidiano como para estar mirando lo que dicen las cabeceras de la prensa del estado de cabecera, ¿no? Pero yo hay una cuestión que a mí me parece importante, ¿no?, desde mi reflexión, y es que la cuestión esencial no es la sentencia, no es lo que diga la sentencia, sino lo que antes, durante y después de la sentencia estén diciendo y haciendo a aquellos a los que va dirigida la sentencia. En ese sentido, para mí un titular muy claro es cuando ves hoy en mi prensa de cabecera, ¿no?, o ayer a la noche ya en los medios, televisión y tal, se decía, ¿no?, la respuesta que habían dado los diferentes organismos que constituyen, vamos a decir, ¿no?, la mayoría soberanista en Cataluña, ¿no?, que era, pues había quien decía, hablaba de irrelevante la sentencia, en el sentido de que, como no estás a la espera de, porque otros igual estaban con la idea de que qué puede pasar, pero yo creo que ya hay un camino que podríamos calificar visto desde aquí, pero a mí me parece que ya el vuelo que ha tomado la mayoría soberanista en Cataluña es un vuelo, ha pasado ya el punto ese de no retorno, ¿no? Ya están hasta el gorro de tanto cepillo constitucional, entonces en ese punto de no retorno yo creo que, y a mí, insisto, me parece lo esencial, lo importante de este tema es que no han estado a la espera de, por eso no se ha ido nadie allí, me imagino, ningún relince, ¿cómo se dice? Relince, bueno, entonces la expresión esa de irrelevante que decía la Asamblea Nacional de Cataluña, ¿no?, cuando más a petición de Pep Navarro, que le decía súbase al autobús y cambiamos la Constitución, dice, este ahora viene aquí, cuando más decía que lo grave de la sentencia, si hay que considerarla, no es tanto lo que dice, sino el hecho de que se haya producido, es decir, el hecho de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite y además ahora haya sacado la resolución correspondiente, pues haya admitido a trámite una petición que va en contra de lo que es una decisión política de un parlamento, ¿no? Y de eso también aquí más cerca sabemos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que centrar el tema, ¿no? Al final digamos a Constitución versus democracia. Es muy diferente decir, ¿no?, la Constitución, hay todo ahí dentro, ¿no? El muro, el límite, pues bueno, ahí está el juego, ¿no?
Bueno, Joseba, Artur Mas, el propio presidente catalán, ayer lo recibía la sentencia del Constitucional con total naturalidad, vamos, que se la esperaba y además con mucha serenidad, al igual que los demás partidos que están a favor de la consulta.
Si alguno esperaba alguna sentencia diferente, si es que se producía alguna sentencia, como ha dicho Iñaki, es decir, el caso es que si no se hubiera producido sentencia porque la Constitucional no lo admitía a trámite, entonces podíamos estar hablando de que se estaba moviendo algo, pero el momento que admite a trámite, yo tenía clarísimo que la sentencia iba a ser esa, es decir, porque es Tribunal Constitucional, ¿no? En ese sentido, es una especie de árbitro que juega en casa. Dicho esto, yo creo que el tema en este caso tampoco era, cuando digo relevante, lo es, desde qué prisma se mire, ¿no? Desde el prisma de quien está negando el derecho a decidir a Cataluña y desde el prisma de quien se siente autorizado o tutelado porque todos los españoles han de decidir el futuro de cualquier parte de España, evidentemente, una sentencia como la del Tribunal Constitucional es una especie de bombona de oxígeno increíble, ¿no? Porque cree en ese sistema que pretende, por medio de ese tribunal, además, avalar esas propias tesis. Pero, evidentemente, en el momento en que se pone, por ejemplo, el caso de, pues yo diría que incluso hasta más en estos momentos, ¿no? Es decir, en el otro lado de la barrera, diciendo, sin duda alguna, aquí el asunto no es lo que dice, porque en esa consecuencia lógica automáticamente va a venir una negativa, sino que es, demos un paso político, es decir, asumimos el derecho a decidir como parte del juego democrático, por lo tanto se tienen que tomar decisiones políticas, porque en el status quo existente, por ejemplo, en Sudáfrica, o el status quo existente en su momento en Irlanda, o etcétera, había cuestiones que mientras no se modificaran siempre iba a ser una especie de espiral constante que siempre llevábamos a los mismos sitios. Y estos días tanto se está hablando de la transición y de Suárez, etcétera, o sea, o se da un paso político como se dio en aquel momento, bueno o malo, pero como el que se dio, porque si no, constantemente te chocabas con los principios generales del movimiento. Es decir, aquellos que juraron ser fieles a los principios generales del movimiento fueron los que rompieron con ello, precisamente porque era la única forma de darle la vuelta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que en este sentido la decisión es política. Y hay que saltarse, de alguna manera, ciertas cuestiones para poder dar un paso político. Ayer aparecía un artículo extraño, diría yo, por definirlo de una manera, en El País, que firmaban Joseba Arregui y José María Ruiz Soroa, no precisamente santos de mi devoción, pero que daban una especie de planteamiento de no puede ser el no porque no y no puede ser el sí porque sí, ¿no? Y una especie de maniobras para poder plantear con un cambio de la Constitución y poder decir que los catalanes puedan expresar voluntariamente lo que piensan, etcétera, ¿no? Yo creo que ante esta tesitura están jugando como una especie de partida de ajedrez en la que cada uno hace un movimiento, pero yo entiendo perfectamente la postura de más. Es decir, yo no puedo cambiar mi hoja de ruta porque ahora de repente se ha dicho esto, porque creemos, seguimos creyendo que Cataluña es un pueblo y tiene derecho a decidir.
Sí, bueno. Bueno, lo de hoja de ruta que decía ahora Joseba, ¿no? Evidentemente, yo creo que por eso antes decía lo de que el proceso en Cataluña ha pasado ya del punto ese de no retorno, ¿no? Entonces hay una hoja de ruta con una implicación de la, vamos a decir, de la sociedad civil más allá de la de los partidos como tal, importante en este caso, y del cual también, tanto de lo que se refiere a la hoja de ruta como lo que se refiere a esa pluralidad, por decirlo de alguna forma, entre lo que es formaciones políticas en el ámbito institucional y, por otra parte, pues el ámbito de la sociedad civil, ¿no? Canalizada en buena parte, al menos a través de la ANC, de la Asamblea Nacional de Cataluña o catalana, pues eso es algo que yo creo que también tenemos pendiente de asimilar desde esta Euskal Herria, ¿no? En ese sentido, en la sentencia, yo lo que he leído, y evidentemente yo no puedo hacer interpretaciones jurídicas de algo que es político, ¿no? Como decía ahora Joseba también, pero en la sentencia yo creo que hay dos aspectos y a mí uno me preocupa un poco, ¿no? Visto de su Euskal Herria, evidentemente. Por un lado, la sentencia claramente dice que es ilegal que Cataluña se considere un sujeto político y jurídico soberano. Que eso, para sujetos políticos y jurídicos soberanos, ya aquello que se llamó transición, la transición trampa que diría alguno, la inacabada, la que se paralizó en el mismo en origen, ¿no? Aquella claramente decía quién era el sujeto político y jurídico soberano, que es todo el Estado, incluyendo Ceuta y Melilla. De tal forma que tú, para entrar en ese sujeto, bueno, para entrar, nunca hemos tenido la opción de poder decidir sobre la entrada, se nos hizo desde dentro ya la propia trampa, ¿no?, de la Constitución y de cómo se contaron los votos. Lo curioso es que tú puedes entrar, llegado el caso, con un 50%, ahora para salir necesitas el 75% y además tienes que convencer hasta la Guardia Civil de Melilla, ¿no? Lo cual, pues, lleva a eso que cada vez yo creo que está más claro, que hay una confrontación no solamente entre ámbitos de decisión y sujetos políticos y jurídicos, sino una confrontación entre la Constitución, vamos a decir, y su tribunal, como garante, ¿no? La Constitución versus la democracia, porque cada vez yo creo que es más evidente que hablar de democracia en temas de este ámbito político de calado, hablar de democracia es apostar o situarse claramente en contra, al menos de los primeros artículos de la Constitución, ¿no? Pero es que además de decir la sentencia que no, Cataluña no puede ser sujeto político jurídico, y además recuerda, creo que el tribunal en la sentencia recuerda que de hecho el propio estatuto en vigor en Cataluña dice al principio, o sea, no reconoce al principio ese carácter de sujeto político y jurídico soberano para Cataluña. Claro, lo que no recuerda el Constitucional, otro sí, es aquello del cepillaje del señor Guerra, ¿no? Estamos hablando de los socialistas. Pero la segunda parte de la sentencia, que es la que más me puede preocupar desde el punto de vista de la reflexión política, no a nivel personal, sino a nivel de la implicación que eso puede tener entre aquellos que no tienen aquí en Euskal Herria la hoja de ruta definida, es cuando dice la sentencia, y parece ser que lo dice además porque ha habido un acuerdo para que la sentencia sea, digamos, firmada por todos los magistrados, incluyendo esos que en Kakotxen artean, los progresistas, ¿no? No niega el derecho a decidir. Entonces, me preocupa la reflexión política que haya quien vea ahí un esto de luz, ¿no?, en el tragaluz, que oye, que dice que habla que el derecho a decidir, ¿no?, con lo cual yo creo que es marear la perdiz y puede valer, no sé si en Guadalajara, pero yo creo que en Euskal Herria, lo mismo que en Cataluña, y supongo que también, o espero que fuese así en Galicia, no debería ser eso que dice la sentencia respecto a que sí, hombre, el derecho a decidir, siempre y cuando evidentemente tiene un límite, que es el marco constitucional. Luego, una vez más, hemos topado no con la Iglesia, sino con la Constitución, lo cual es dos veces Iglesia, ¿no? Iñaki, y hoy, una cosa solo, un magistrado hoy decía una cosa que me ha parecido una perla, aunque no creo que esté escrito como tal la sentencia, decía, el derecho a decidir puede ser un deseo, pero nunca un derecho. Y eso es importante. ¿Estamos hablando de derechos o de deseos?
Imagino que cuando te referías a que aquí en Euskal Herria hay quien, bueno, puede ver luz en esa sentencia en relación a lo que se dice sobre el derecho a decir, te referías a José Erkoreka, ¿no? Que ayer, destacaba eso precisamente.
Soy muy transparente, sí.
Bueno, Joseba, algo que añadir sobre este tema, porque si no yo os quería mencionar, una iniciativa que llega precisamente desde Cataluña, relacionado con el proceso soberanista. Yo personalmente la he conocido, gracias a Gure Escudago de Tolosa, porque ha organizado con ellos una charla para esta misma semana, si no me equivoco, para el viernes, y la iniciativa se llama Súmate. Han hecho un vídeo que es bastante significativo y luego la comentamos.
Nací en Córdoba.
Vigo, Soria.
Nací en El Papiol.
Marcocinado, Badajoz.
Barcelona.
San Feliz de las Lavanderas.
Fuentes de Andalucía, Sevilla.
En un pueblo de la provincia de Córdoba.
Como tú.
Y vivo en Martorell.
Vivo en San Vicente del Sol.
Vallbona de Anoia.
Cabra del Camp, Tarragona.
En Cervelló.
Hospitalet de Llobregat.
Hay muchas cosas que me gustan de España.
Me gusta mi pueblo, Ibarnando, en Extremadura.
Mi mezquita de Córdoba.
Por ejemplo, en León tenemos la Cecina.
Cuando voy a mi pueblo...
No vamos a escuchar el vídeo entero. Yo invito a los oyentes a que lo vean. No sé si vosotros, Iñaki, os habéis tenido ocasión de visualizarlo, pero se trata de una iniciativa, Súmate, en la que participan, gentes que llegaron a Cataluña dejando su tierra o su lugar de origen. La mayoría de ellos son... inmigrantes que llegaron de los pueblos y las naciones del Estado español a Cataluña a trabajar, y también participan en esta iniciativa, los hijos y las hijas de esas gentes que llegaron a Cataluña y que ya han hecho raíces en Cataluña, que evidentemente son catalanes. Bueno, una iniciativa que muestra, por lo menos en mi opinión, no sé qué os parece a vosotros, lo hondo, ¿no?, que está calando el proceso soberanista en general, transversalmente hablando, en la sociedad catalana.
Hombre, a mí me parece interesante, evidentemente. Todas las cuestiones que cuando detrás de un proyecto hay, suman, y yo creo que estas cuestiones además son bonitas y le dan a la imaginación, etcétera. Pero yo creo que tampoco hay que darle más calado que el que tienen, es decir, porque otro puede sacar un vídeo diciendo lo contrario con personas también que han venido de fuera o que son incluso catalanas, ¿no? Es decir, y tendrá la misma legitimidad. Por lo tanto, yo quiero decirte que en ese sentido... son cuestiones que la sociedad y los grupos que se supone que están fuera del ámbito de los partidos políticos, pues se movilizan en torno a este tema, ¿no? Y por eso yo quería hacer una pequeña reflexión, porque tú nos preguntabas ayer, ¿no?, que viéramos la iniciativa de esta Súmate fuera de los restos. Dándole la importancia que tienen, yo lo que no creo es que tengan más legitimidad que la que pueden tener los partidos políticos tal cual que están movilizándose y moviéndose. Porque cuando hablamos de famosa sociedad civil, es decir, los partidos políticos también son parte de la sociedad civil. Y yo creo que, entre comillas, todos debemos de legitimar la capacidad que tienen los partidos políticos
porque al fin y al cabo, cuando se abocan las decisiones y cuando se abocan las determinaciones, la responsabilidad queda en manos de los partidos políticos, porque las asociaciones o el CARTES o llamémosle movimientos, etcétera, acaban diluyéndose y al final cuando hay que pedir una especie de responsabilidad, pues nadie sabe, nadie quién es, ¿no? Y las personas que participan en estos movimientos, todos tienen una afinidad política y todos son de un partido o de otro, o del más allá. O puede que no militen, pero tienen una conciencia política, ¿no? Por tanto, yo creo que parece que cuando hay esta serie de cuestiones, como que le dan más valor a un movimiento o le dan más valor a un objetivo si es que se organiza con entidades de fuera. Yo creo que tiene perfecto derecho, son válidas, son positivas, pero no por ello, ni deslegitiman, ni tienen menos fuerza el movimiento que puedan tener, pues movimientos políticos de alguna manera oficiales, ¿no? Porque son también parte de la sociedad civil.
Uh-huh. Y aquí una opinión.
Sí, bueno, Joseba ya ha abierto o da pie a un debate que va más allá de la cuestión de Cataluña, de la cuestión de la soberanía, de hojas de ruta sí o no, allí o acá, ¿no? Porque yo creo que, evidentemente, yo cuando ayer nos decía yo, Mikel, lo de el tema este de Súmate, yo miré un poco el vídeo, miré el manifiesto, ¿no? Y me parecía un aspecto, bueno, positivo, evidentemente que sí, ¿no? No le quiero ni dar mayor ni menor importancia a la que tiene. En ese sentido, es obvio que si hay ciudadanos catalanes o que no se consideran catalanes, que están a favor de la aplicación estricta de la Constitución, etcétera, etcétera, pues también tienen su legitimidad. O sea, que evidentemente estamos hablando de legitimidades varias, ¿no? Otra cuestión es que, claro, eso nos lleva a decir sí, pero dentro de esas legitimidades, pues hay mayorías y hay minorías en temas claves, como son lo de ser un ámbito jurídico de decisión. Entonces ahí ya entramos en otra confrontación. Dices, tú tienes derecho, evidentemente, eres ciudadano, evidentemente, vamos a distinguir también nacionalidad y ciudadanía, ¿no? Pero siempre habrá mayorías y minorías, y entonces lo que no se puede es que la mayoría en un ámbito como puede ser Cataluña o Euskal Herria tenga que no actuar porque la minoría es mayoría en el Estado, con lo cual volvemos otra vez al Constitución versus democracia democrática, ¿no? Pero claro, Joseba hablaba de que evidentemente la sociedad esa, o los grupos, vamos a llamar, de la sociedad civil, no se pueden anteponer o tal, porque también los partidos lo son. Yo, hasta cierto punto sí, pero hasta cierto punto no. Pues en la medida en que yo creo que las instituciones, y no vamos a hablar ahora de sociedades utópicas donde haya otras formas de entender la democracia, pero hoy por hoy yo creo que no se puede limitar la democracia a aquello que es la democracia representativa. Lo mismo que hoy por hoy tampoco se puede, quitar importancia al hecho de las instituciones, las que hay, aunque mañana cambien. En ese sentido yo no antepongo tal, pero lo que sí creo es que lo que no se puede limitar, y antes hablábamos de la hoja de ruta o de su falta, en mi opinión, ¿no? Lo que no se puede limitar eso es a una ponencia, lo mismo que lo de paz y convivencia, no se puede limitar a la ponencia de una sola institución. No quiero con esto decir que habría que tener ponencias en todas las instituciones, que creo que también, pero más allá de las instituciones hay toda una sociedad civil más o menos organizada, tampoco a todo el mundo le voy a dar la misma importancia, pero hay que buscar las formas de hacer más democrática la democracia representativa, que evidentemente pasa por salir a la calle, ¿no? Aquello que también incluso en la época de Ibarretxe se decía, vamos a preguntar, lo que pasa que ante la ausencia de esa hoja de ruta nunca se nos preguntó por aquello, ¿no? Y una cuestión es que la gente que se mueve la calle en diferentes, sea en temas de soberanía alimentaria, sea en temas de inmigración, o sea, evidentemente todo el mundo tiene una conciencia política, pero lo que yo sí estoy dispuesto a discutir es que la conciencia política, sobre todo de la gente que se mueve, que se considera ciudadanía activa, no necesariamente implica una sigla política. No pensemos que la gente que tiene conciencia política tiene que estar automáticamente en una formación política. En las formaciones políticas hay gente pues que tiene, más allá de una conciencia política, pues tiene una necesidad de militancia, etcétera, etcétera. Pero no limitemos la conciencia política, o no pensemos que conciencia política es lo mismo que ser militante en un partido con tanta voluntad. Yo creo que no hay que establecer esa contradicción o contraposición, y que la política, la democracia representativa, las instituciones, empezando por la ponencia, que creo que hoy no sé si va a formarse al final, ya veremos cómo acaba eso no puede llevarse el 100% del debate pendiente en este país, que es el debate al que nos está arrastrando positivamente Cataluña, ¿no? Y por último, yo creo que hay un aspecto en el tema este de Súmate que también para mí es una de las críticas o autocríticas que hago mirando desde Euskal Herria a Euskal Herria, ¿no? Y es que a veces me da la impresión de que cuando hablamos del proceso soberanista siempre cite PNV y EH Bildu, con sus diferencias, sobre todo en cuanto a claridad de algunos conceptos quizá, ¿no? Y por otro lado, no, los no nacionalistas. Yo creo que en Cataluña, y el tema este del manifiesto de Súmate puede ser un ejemplo más, yo creo que ahí han pasado esa barrera de pensar que es que la necesidad, pues estamos hablando de salud más que de política, la necesidad de ser soberano, al menos como lo son hoy en día otros estados, no es algo que nos interese a los abertzales, es algo que interesa a cualquier ciudadano de este país que quiere tener en cercanía los ámbitos de poder. Y en ese sentido yo creo que muchas veces ligamos el ansia soberanista a lo que es la nación vasca más allá de la ciudadanía vasca. Yo creo que hay muchos ciudadanos aquí que pueden ser incluso votantes del Partido Socialista, ¿por qué no? Y que mañana en un referéndum votarían por cercanía, votarían porque el euskera esté más en la calle, en la práctica, más allá de las encuestas. Entonces yo creo que ese paso todavía aquí está pendiente de dar de una forma clara, y en ese sentido creo que no solamente corresponde a partidos o una ponencia, sino a todo Dios que pulula por la calle en ese ámbito.
Bueno, de hecho hay iniciativas ciudadanas que están yendo en esa dirección y que buscan precisamente, bueno, pues eso que comentabas tú, por ejemplo, Iñaki, entre otras. Bueno, para terminar, al final resulta que hablamos de Cataluña y hemos pasado de puntillas por la ponencia de autogobierno, que, como decías tú, Iñaki, recordás, sí, se conforma hoy en la Cámara de Gasteiz, pero como no tenemos tiempo, bueno, un último comentario os pido. Muerte de Adolfo Suárez. Aquí todo Pichichi lo ha aprovechado, desde el discurso oficial, evidentemente, para de repente reivindicar o hacerlo a la transición española, el espíritu de la transición española, etc. Sobre todo esto, un comentario breve a los dos, tanto a ti, Joseba, como a ti, Iñaki.
Pues mira, yo tengo que, en 5 minutos tengo que estar donde ha estado la capilla ardiente de Suárez. Por lo tanto, debo decir, yo pienso que muchos de los que se han dedicado a loar a Adolfo Suárez son los que le dejaron tirado en su momento. Tirado física, política y espiritualmente. En 11 años nadie se ha acordado. Pero aparte, en el momento en que fue único diputado del CDS, si no me equivoco, no creo que se acordaran mucho. Ahora, sí es verdad que yo creo que a Suárez hay que reconocerle una cuestión, que es dio unos pasos que hoy en día algunos de los que están en el gobierno actual no serían capaces de dar.
Uh-huh. Iñaki, para terminar.
Yo otra lectura, no tanto de lo que fue en su época, sino lo que dejó todo hablar, de que todo Pichichi está hablando, y me acuerdo enseguida de los goles, ¿no? Yo creo que Suárez fue de los que ayudó en aquello que se llamó transición a meter muchos goles, incluso aquellos que en aquella época se consideraban de izquierdas, ¿no? Y se manifestaban por las calles de Iruña con la pancarta de por el derecho a la autodeterminación, ¿no? Y yo creo que esto nos lleva, a mí la reflexión rápida al menos me lleva al primer punto, ¿no? Aquello de decir, a ver, es que esa transición trampa, la inacabada, la que quedó abortada en origen, ¿no? Que al final lo que se hizo es pasar del franquismo al juancarlismo, ¿no? Entonces yo creo que fue uno de los puntales, independientemente de que luego hubiera más o menos navajazos traseros por ahí, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que queda más allá de o más acá de Suárez es decir, bueno, ahí está, constitución versus democracia, ahí tenemos el debate, ¿no? En una transición que se paró y que evidentemente todavía no se ha dado esa transición hacia un estado un estado saludable que reconozca el derecho de los ámbitos jurídicos de sus nacionalidades, ¿no?
Bueno, pues con estas dos reflexiones vamos a terminar. Joseba, Iñaki, mi esker, ta torren a estrearte.
Vale, sube y agur.